comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al día miércoles 17 de mayo de 2023. Economía y Cultura se transmite todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas a mi cargo, Germán José Álvarez Vidal, es decir, idea, conducción y producción general, con la inestimable colaboración de Ricardo Piñero en los controles y la musicalización. Una vez más, Economía y Cultura todos los lunes y miércoles se difunde, se transmite, se divulga, sale al aire todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas por Radio Amadeus 91.1. megahertz, esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Ellos tienen los medios materiales del Estado, el prestigio y una orquesta sinfónica juvenil, ¿no es así? Nosotros no contamos con los mismos medios materiales de ellos, sobre todo con la severa crisis argentina, una de las medidas posibles de 20 años a esta parte, es una de las interpretaciones. Otros dirán de 1980 a esta parte, otros dirán de 1975 a esta parte. La versión de mi colega Carlos Pañi es la crisis más profunda y larga de la historia, 2001-2002, a nuestros días. Son interpretaciones posibles. En esos, sí, 20 años, Radio Amadeus perdió medios materiales. Es hermoso recorrer las antiguas oficinas, como agradecemos también al señor coordinador Claudio Lecam, cuando me llevó a conocer las múltiples oficinas y estudios de grabación que solían ser un hervidero de gente o un nido de hormigas, en cuanto que me refería a él. Entraba y salía gente, se hacían programas, había una inmensa rotación. No estamos en esa coyuntura. Los que hacemos punta con ciertos programas de culto queremos aportar, percibiendo o no beneficios pecuniarios, es decir, en metálico o en no metálico, a que la radio vuelva a resplandecer. Creo que este es un argumento en el cual incluso consentiría mi amigo arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia. Uno de los amigos que me he hecho a partir de la radio, como tantos otros que citaré después. Entonces, Radio Amadeus conserva el prestigio. Los oyentes más antiguos, más tradicionales, que se identifican con una cierta mística, que es lo que yo quiero hacer volver a florecer. Porque el riesgo, Charlie, el riesgo, querido amigo, mentor, colega profesional, Alejandro González Escudero, el doctor Alejandro González Escudero, también consciente en que si se pierden las viejas tradiciones, se pierden los viejos oyentes que adherían, que se avenían, que se acogían, que abrazaban las viejas místicas, los paradigmas de la excelencia, de las excelsitudes, del exquisito gusto musical, ¿sí? Este es un riesgo que siempre enfrentan los medios de comunicación masivo. Abrazo los programas de culto que todavía continúan y que cada vez son más escasos en los medios de comunicación masivos, ¿sí? Se apuesta a la tradición, a la clase, a la pertenencia, al abolengo, al estirpe, o nos avenimos a ciertas ecuaciones comerciales que significan en muchos casos la supervivencia de dichos medios. Este es un desafío muy interesante. Muy bien, entonces me salí un rato del libreto para nunca dejar de tener un cierto 20 o 30% del programa a pura inspiración, creatividad e imaginación, ¿correcto? A lo que yo apelo, por ejemplo, cuando entrevisto a la gente. Yo no le puedo pautar el 100% de lo que le voy a preguntar. Lo hago en general por una cuestión de diplomacia, flavor, buen blend, ¿correcto? Pero es esperable que ningún entrevistado me diga: esta pregunta no la tenía pensada, Germán. Bueno, pues entonces salí al toro, salí a la palestra con tu background, con tu talento, con tu imaginación, con tu creatividad para dar respuesta, ¿correcto? Para satisfacer esa duda. Muy bien, a buen entendedor, pocas palabras. Eso habla de la solidez del expositor, del que alocuta, del que parlamenta, del que conferencia, del que dicta el seminario. En algún momento exponerlo. Y justamente, fíjense, esa mística tiene que ver con que los muy sólidos tratamos de, por ejemplo, apelar al chiste, shoot, dispare, ¿sí? Siempre que sea una cuestión respetuosa, pero póngame a prueba, explote mis conocimientos, permítame demostrarle cuán sólido y consistente soy, de eso se trata, ¿sí? Bien. Voy a seguir adelante. Entonces, soy presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Es una costumbre ya, recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Ya te mando un enorme abrazo a vos, un cálido abrazo, afinador de pianos, Gabriel Riesenfeld. Corregime si lo pronuncié mal, Riesenfeld, ¿sí? Que siempre, no voy a decir worship, praise, ¿sí? Pero me halaga, habla en términos Alejandro Fantino, del tipo, casi nunca doy un subtítulo, es decir, todo lo que digo es título, título subrayado, ¿correcto? Es decir, hay un contenido, hay mucho contenido, rico contenido en diversas materias. Para decirlo de manera algo vulgar, pero no grosera, no soez, no chabacana. Exprimimos el pomelo y sale mucho jugo. Como a veces suelo decirle a los alumnos, si es un buen examen, exprimo la naranja y se me caen conceptos, teoremas, teorías, demostraciones, gráficas, fórmulas. Es rico el examen. Yo creo que alguna vez algún alumno malintencionado, porque muchos existen tal vez perversos y que ya tienen mañas siendo adolescentes, y yo siempre open-hearted, honesto, franco, sincero, les decía que los profesores llegamos a un punto de nuestras carreras que podemos hacer una suerte de, y cierro los ojos frente a la pantalla, ¿no? Es decir, que nos dan el examen y nosotros hacemos una palpitación de si hay peso específico, si hay densidad intelectual en el examen o no lo hay, sin haber empezado a leer. Acto seguido que hace esa clase de alumno va a denunciar a la dirección, porque es el deporte favorito, la delación. Ahí va también algo de mi idealismo, de mi ser Quijote y Cid Campeador. Yo, a partir de la película Perfume de Mujer y aquel parlamento, ¿sí?, in loco parentis, del coronel retirado de Infantería de Marina, Frank Slater, en defensa de Charlie Sims, dije: cambia la docencia. No cambió en trazos gruesos. Sí, por supuesto que hay islas que yo pondero mucho. Muy bien, entonces vamos a seguir con cierta hoja de ruta acostumbrada. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos, asimismo, con las líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. También doy al aire mi número de celular, que es el 112-305-3027. También, generosidad, y para completar el argumento, me faltaba una segunda pata y agrego una tercera pata, Gabriel. La segunda pata es tu léxico, es muy complejo, muy sofisticado, ¿sí? Alambicado, un léxico propio del escritor erudito, ¿no es así? Pero el escritor erudito que invita, ¿sí? En este sentido, reflexión fuerte de Lidia Guarrochena. Y les invito a que tracen las ligazones. ¿Qué decía Lidia Guarrochena cuando interpretaba el pasado argentino? Los Rivadavia, los Sarmiento, ¿qué hacen con el vulgo o las personas del corriente? Les dicen, yo estoy acá y usted está allí, pero yo proveo a los medios, me comprometo personalmente, no solamente instrumento las políticas, porque fíjense, existen los liberales perversos que le dicen a la gente, yo no le doy el pescado, pero le enseño a pescar y yo me quedo con los pescados, propio del que concentra el ingreso y la riqueza. Pero los patriotas o los próceres o los hombres de la alta política en la fundación de la Argentina, ¿sí? Muchos de ellos pensaban en, yo estoy aquí, usted está allá, pero yo lo voy a traer aquí. Sí y solo sí, o sea, la doble implicación, ¿correcto? Las flechitas para ambos lados, ¿no? Que en lógica formal da verdadero, 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 una tautología. Sí y solo sí, se cumple, es condición necesaria y suficiente que usted haga los esfuerzos para calificar y estar aquí. Toda vez que usted tiene ranking 20, 30, 40, 50, usted entra preclasificado a jugar Wimbledon, pero todos de blanco. Sí, esto apela a la aristocracia del espíritu, pero es igualitaria, premia el mérito. Es cierto que se discute que quienes hablamos del mérito hablamos de la virtud. Y mi amigo Axel Kaiser dice que puede haber una tiranía de los virtuosos toda vez que implementamos un proceso de transformación social. Entonces Gabriel distingue mi vocabulario y también es esa clase de amigo que se tornó amigo no solamente por ser hombres como Bonfilio Sorans, el profesor Miguel Riños, hombre prácticamente de armas por su lealtad, por su hombría de bien, ¿sí? Por su personalidad cabal, ¿sí? O como el doctor Marcelo Maríncola, o como el profesor y afinador de pianos Andrés López Velázquez, sino que conductores, periodistas de la radio escuchan mis programas. Entonces eso me distingue, y muchas gracias. Bien, entonces, luego de esto, cabría decir algunas cuestiones más. Hoy quiero hacer un programa muy reflexivo. Sí tengo textos, muchos textos, tengo aquí la notebook, tengo la hermosa música de siempre, y también querría reflexionar en voz alta sobre ciertas prácticas profesionales mías. Como por ejemplo, ya les doy un adelanto, algo que probablemente me indispuso frente a ciertas organizaciones o corporaciones es lo siguiente. A uno le dan una orden, le imparten una directiva. Y por supuesto yo he estado en varios lugares y en algunos de ellos he durado varios años. ¿Sí? Sobre todo en cuestiones ligadas a la docencia, privada, pública, universidades diversas, colegios ingleses o de educación bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe. Y en otras organizaciones no he podido permanecer tanto tiempo. Pero la sabiduría, entre otras cosas, implica un profundo conocimiento de sí mismo. Y entonces yo sé particularmente qué pudo haberme indispuesto en las organizaciones, hubieran sido buenos o malos jefes los que yo tuviera a cargo. Yo siempre cumplo la orden, tal vez como un exégeta. Le aplico mi propia impronta. Y sucede que, llegados a límite, continuidad y primera derivada, es tanta la impronta mía que no se sabe que si yo hago lo que quiero o si estoy siguiendo la orden que se me impartió. De tanto perfil personal, de tanta impronta, de tanto sello a los Germán, José, Álvarez, Vidal, no se distingue claramente si sigue las órdenes o las directivas o si hace lo que él quiere. No quise decirlo de manera grosera. Un descanso musical. Gracias, Ricardo. Aquí en la trastienda me hizo una broma. Pese a mi programa reflexivo, profundo y que intenta ser sabio, dice, pero ya elevaste la voz en un momento, de tal suerte que no estaría logrando mi cometido del programa sereno. Pero estoy muy contento porque en los últimos 15 días, por lo menos, yo he sentido, o he autopercibido, o percibí que hice un programa de budismo zen. Bien, entonces voy a seguir con lo tradicional. 11-2-305-30-27. ¿Por qué doy mi teléfono al aire o mi número de teléfono al aire? Puesto que ustedes tal vez quieran hacerme llegar felicitaciones, críticas, sugerencias. Muchos de ustedes, cuando recibí aquella mención, aquella llamada, mención cultural de Premios Conex, realmente estuvieron muy, muy contentos. Si marcó diferencias sustantivas y sustanciales en mi carrera en los medios, todavía no lo marcó, pero tal vez son pequeños hitos o mojones que uno deba forjar en su carrera, ¿de acuerdo? Como se dice, salvando las distancias, mucha militancia, amén del talento, mucha militancia en ciertos partidos políticos para luego poder lograr acceder a algo. Tal vez, para pensar abiertamente, ¿sí? Y esta reflexión amarga, ya que muchas veces me permito ser bitter, pareciera que aportar fichas de afiliación y dinero a un partido político puede ser un determinante mayor de la carrera que tu trayectoria profesional, intelectual, tu hombría de bien, tus cojones, tu integridad, ¿correcto? Apostando a esta delantera, Leo, Cristiano, Zlatan, ¿sí? Experticias, oidoneidades, integridad, cojones, ¿sí? Una delantera del viejo estilo, un 7, un 9 y un 11 de mucha calidad y de mucha potencia ofensiva. Y sin ocultar mis preferencias, mi abolengo, mi estirpe riverplatense, jugadores incluso de buen pie, de buena técnica, diestros. Bien, vamos a seguir adelante. Yo debo decir que el teléfono también lo doy, por si ustedes quieren contratarme, si quieren tentarme, cuánto me encantaría. En materia de macroeconomía y finanzas corporativas, en materia de evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, si ustedes quieren, desde el sentido marginal de la escuela marginalista a valores a la Piero Sraffa o a la Marx, la producción de mercancías a través de mercancías de Sraffa, ¿correcto? Bien, y luego, contrario sensu, trasladar valores a la Sraffa o a la Marx a precios de mercado a la austríaca. Y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Les ruego, para evitar cualquier cortocircuito y que yo tuviera que interpretar que alguien me boicotea, que las contrataciones sean directas, por un tiempo, hasta volver fuertemente al flujo de que me contraten los consejos profesionales. Los invito incluso a aquellos consejos profesionales o particulares a que se contacten directamente conmigo, para evitar intermediarios. Luego les diré por qué. Ya falta muy poco, porque cierta organización me tiene extenuado y exhausto. Y es curioso, los Goliaths de la vida no saben que ciertos presuntos David, que luego vamos a ser rey de Israel, o sea, no es poca cosa, cuando estamos acorralados, después disparamos toda la munición en Monte Longdon. Y eso cuesta muchas bajas. Sí, terminan cayendo los argentinos, pero ¿cuántos arrastramos? Esa es una ceguera que tienen los poderosos. Y meterse con los hombres buenos tiene un costo, es la ira de Dios. ¿Acaso no han leído, por lo menos por una cuestión cultural, el Antiguo Testamento? La ira de Dios no es moco de pavo. Si se enoja Dios, te mando las 7 plagas de Egipto. O te mando a vagar 40 años en el desierto. A peregrinar 40 años en el desierto. Muy bien, voy a seguir adelante. Entonces, un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo, Brasil, a mi camarada de armas que me dice tantos halagos, sí, por supuesto, el oficial de reserva más destacado en 2014, somos camaradas oficiales de reserva del ejército argentino, colegas, amigos entrañables, pareja de combate, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios, creo que esa es su principal ventaja comparativa estática o ventaja competitiva dinámica. El doctor Enrique Chaquiazuaga, que vendrá aquí hacia un ciclo que yo convoco de mis alumnos más exitosos. Gran padre de familia, gran jefe de familia, titular y CEO de compañías multinacionales, sí, de capacitación corporativa, ejecutiva. Y por supuesto el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. A su vez, Alejandro, mentor, colega, amigo, quien me asesora sobre todo también en materia de la serenidad, de que morigere mis impulsos, al igual que el doctor Julio Mirazón, gran militante de Comuna 2 de Republicanos Unidos. Y hoy había una reunión muy importante, veremos si yo llego a tiempo, a los headquarters de la calle Suipacha, donde convocaban la legisladora Marina Quinast, la doctora María Eugenia Talerico, con quien me une una muy cordial relación, a quien entrevisté telefónicamente y probablemente venga a los estudios. Y cuando organicemos algún evento de la fundación, tal vez oradores sean quien les habla, María Eugenia, y por supuesto el señor, si acepta el convite, el doctor Ricardo López Murphy, como diputado nacional, que próximamente se consolida su figura como candidato a jefe de gobierno de la ciudad. he cumplido. Y en Fundecos, ¿qué hacemos? Como Alejandro, con Alejandro, etcétera. Sí, de hecho, Alejandro muchas veces cargó fórmulas, ¿no es así?, de modelos estadísticos y econométricos. Yo quiero reformular todo eso para pronosticar, para vaticinar, para predecir los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica, elaborado por el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, es decir, nuestra Oficina Nacional de Estadísticas. También hay oficinas provinciales de estadísticas en cada estado provincial. También pronosticamos, ¿sí?, o determinamos los niveles prospectivos de tasas de interés, ¿sí? La tasa de interés de referencia ha sido trasladada en el paquete de medidas del doctor Sergio Massa, a la sazón titular del Palacio de Hacienda de la República Argentina, del 91 al 97% tasa nominal anual vencida, ¿correcto? De tal suerte que el costo de financiamiento luego, ¿sí?, o la remuneración efectiva anual se sitúa entre el 120 y el 140 en línea con las previsiones de inflación para el año 2023. Al fin, números. El consenso de los analistas arroja un menos 4% de evolución del Producto Bruto Interno de la Argentina en términos reales a precios constantes de mercado de 2004. Sí, sí, por suerte, números, números, números. Si no, parecía un chamán o alguien que acariciaba bolas de cristal. Bien, entonces, en este sentido, en Fundecos hacemos esas cosas, también hacemos el seguimiento de las cotizaciones o el derrotero o track record de los precios de los bonos que cotizan, es decir, que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están nuestros depósitos, nuestros recursos, nuestros fondos como jubilados y pensionados, sus durations, sus convexities. Colaboramos con la prensa especializada, artículos para Ámbito, para El Cronista, etcétera, etcétera. Creo que dije una serie de cosas y, por supuesto, Alejandro es mi sponsor y también el doctor Hugo Spettel, gran amigo, hombre muy noble, hombre no, porque no estoy hablando en chino, hombre de armadura reluciente, ¿correcto? Muy bien, de aquellos viejos caballeros, bioquímico y farmacéutico, también sponsor de mis programas, y también de a poquito se van animando, ¿sí?, mis compañeros de militancia de Comuna 2 de Republicanos Unidos, ¿correcto? También lo hizo el señor presidente del partido, magíster Jorge San Martino, a quien entrevisté, estuvo a mi izquierda, ¿no es así?, como Paulo Vitaver, como Guillermo Rucci, como Luis Alberto Gómez. Mientras dure el matrimonio, yo soy fiel y leal y sirvo eficientemente. Cuando, y si no, Dios y la patria me lo demanden. Cuando acabe el matrimonio, acaba el matrimonio, ¿correcto? Muy bien, pero está en todas las partes contratantes del matrimonio dar alicientes, incentivos, manifestar mutuo entusiasmo para que ambos continúen en una relación. Es más, el tango es una metáfora del amor. Nadie puede bailar haciendo lo que quiera para su lucimiento personal y el otro es un muñeco, un títere. Hay una armonización de intereses en el contexto de la contemporaneidad líquida. El tango representa un salvoconducto, un resguardo, una garantía del amor sincero, fiel, leal, profundo, comprometido. Estamos ambos comprometidos. Meet Show Black, les invito a todas mis bailarinas a ver Meet Show Black. ¿Cómo resolveríamos esta tensión sexual? ¿Sí? Bien, casándonos, no te asustes. El hecho es, ¿sí?, I will take care of you, you will take care of me. Yo cuidaré de ti, tú cuidarás de mí. ¿Qué diablos podría salir mal? What the hell? ¿Qué coños podría salir mal? I will devote myself to you, you will devote yourself to me. Devoción hacia ti, tú devocionas hacia mí. No quarrels, no fights, no arguments. Es muy sencillo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Basta de ideología de género. Basta de lenguaje inclusivo. Basta de vanagloriar a las inteligencias artificiales. Todo el dislate, todo el despropósito, la indignidad del hombre moderno sometido a las celebridades, rindiéndole culto a los poderosos. ¿Sí? Muy bien. Desde aquí tengo un faro de lucha. Correcto. ¿Qué vamos a hacer hoy antes de un espacio musical? Teoría económica, ¿sí? Algunas noticias y su interpretación y algunos artículos que escribí yo. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Aquí llegan felicitaciones de diversos integrantes de Comuna 2. Un gran abrazo para el doctor Guillermo Smith, apoderado del partido, y para el licenciado Guillermo Rucci, vicepresidente y secretario de Comunicaciones. También a Julieta Leturia, con la cual asistí a la presentación del libro del doctor José Luis Espert en el Salón José Hernández del Pabellón Rojo de la Sociedad Rural, en el contexto, ¿sí?, de la Feria del Libro, donde Espert se precandidateó como presidente de la Nación Argentina. Muy bien, entonces aquí tengo múltiples felicitaciones, también Charlie. Faten, una amiga de la milonga, alemana, de origen árabe, muy, muy interesante. Una mujer muy alta y de gran complexión, obviamente muy armoniosa, una mujer hermosa. Y qué bien que bailaba, ¿sí? El tamaño, las palomas herreras de la vida no son necesariamente las que bailan mejor el tango, ¿sí? Un fuerte abrazo a los organizadores del Marabú y de la comedia. Aquí Faten me saluda desde Iguazú. Luego vendrá nuevamente a Buenos Aires para bailar el tango. Yo quería aquí contarles algunas cosas, cómo se toma un primer examen de macro para un bachillerato internacional. Yo suelo preguntarle a los alumnos que enumeren las diferencias o que establezcan las diferencias entre políticas monetarias y políticas fiscales. Ya lo hemos hecho en clases pasadas, ¿sí? Lo hemos hecho en programas pasados. Y, por supuesto, algunas de estas medidas fiscales o algunas de estas medidas monetarias estarán apuntando a movilizar, ¿sí? A corregir, ¿sí? La demanda agregada, ¿sí? O la oferta agregada de la economía de que se trate, ¿sí? Estas medidas fiscales, o bien las monetarias, o eventualmente las cambiarias, se inscriben en demand side policies or supply side policies, orientadas a estimular, ¿sí? La oferta, o bien orientadas a estimular o eventualmente contraer la demanda agregada. Muy bien, ya hemos explicado las fluctuaciones del corto plazo, ¿sí? En un contexto donde las economías más desarrolladas muestran algunas tendencias a un 3, a un 4%, ¿sí? Real de aumento del producto per cápita a lo largo de muchos años, ¿sí? 100 años tal vez, y en torno a esa media fluctúan las economías. Hay recuperaciones, picos, cenit, cimas con C, luego recesiones, llegamos al fondo del pozo, ¿sí? Al fondo del valle, valley, cimas con S, trough, luego tenemos la recuperación, ¿sí? De la economía. Y luego llegamos a un nuevo pico. El segundo pico está a un nivel de producto per cápita históricamente más alto que el primero, y así sucesivamente. ¿Correcto? Long term, largo plazo, horizonte de planeamiento versus las fluctuaciones u oscilaciones del corto plazo. Ya hemos hablado de la duración de los cortos y largos plazos en el programa pasado. Muy bien. Luego yo le sugerí, por favor, distingan qué dicen los economistas respecto de la efectividad de las políticas monetarias y fiscales para afectar el ciclo de los negocios. ¿Y por qué el ciclo de los negocios es inestable? Según Keynes, por la debilidad intrínseca, por el animal spirits de la inversión privada. ¿Qué significa el animal spirits? Significa que cierto activo de capital físico o cierto activo de capital financiero está en alza, pues vamos todos hacia él. Está en baja, huimos todos en manada de él. Y esto desestabiliza el producto y el empleo. Y las autoridades políticas, los policy makers, tratan de atenuar la repercusión en el ciclo de estas decisiones casi en manada. Muy bien. Yo luego les invito a construir un flujo circular del producto, el ingreso y el gasto, pensando en una economía abierta, es decir, ya las familias, nuestras empresas y nuestros gobiernos no solamente negocian entre sí, ¿correcto?, para generar riqueza, producto, sino que también los intercambios de bienes y servicios y capital ya no son dentro de los agentes residentes económicos de la Argentina, sino que surge riqueza por los intercambios de residentes con no residentes. Muy sencillo. Luego, distinguir la diferencia entre el Producto Bruto Interno y el Producto Bruto Nacional o el Ingreso Nacional Bruto. Correcto, calcularlo en términos nominales y en términos reales y luego hacer el cálculo per cápita, es decir, dividir por el tamaño de la población. Yo les pregunto cuáles son los tres posibles usos de las estadísticas de ingreso nacional. Está claro, esto sirve a los policy makers para saber si están haciendo bien o mal las cosas o si han surgido otros problemas. Las escuelas más radicales de pensamiento liberal, incluso alguna vez sugirió esto López Murphy hace muchos años, creo que en el año 99, año 2000, la teoría de la continua intervención. Usted tiene un problema en economía, interviene. Soluciona uno y genera la emergencia de un segundo o de un tercero. Diseña una política, corrige el segundo o el tercero y le aparece un cuarto. ¿Qué hacer entonces? ¿No hacer nada o hacer algo? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que saber, los hacedores de política, si corregimos algún problema o si no corregimos ninguno, o si diseñamos mal una política. Teníamos que corregir la inflación y diseñamos medidas para corregir el desempleo y creamos un desbarajuste en la economía o bien un desajuste en la balanza de pagos por haber medido cualquier cosa. Y esto ya lo enseñé y voy a traer a Dornbusch y Fisher otra vez. ¿Cuánto tiempo pasa entre que las oficinas nacionales de estadísticas y los policymakers detectamos el problema, diseñamos la medida, aplicamos la medida, cuánto tiempo tarda en surtir efecto y qué sucede si apuntamos mal los cañones? ¿De acuerdo? Queríamos apuntar a Puerto Argentino y disparamos a Ushuaia, ¿no? Y nos causamos bajas propias. Ok, lo que fuera. Luego, les invito a determinar el Better Life Index de OECD, ¿sí?, de la Organización de los Estados para la Cooperación de las Economías, para la Cooperación y el Desarrollo, un índice de la mejor vida, o el índice del planeta feliz, ¿de acuerdo? Muy bien, que me expliquen por qué el ciclo de los negocios es inestable, por la debilidad intrínseca, ¿sí?, de la inversión bruta privada o la formación bruta de capital fijo que Keynes especifica como inestable. Les invito a definir qué es la inflación, demand pull, ¿sí?, o bien la cost push. Y, por supuesto, les invito a decir, ¿sirven estas medidas para comparar el bienestar de diversos países? ¿O tengo que recurrir, por ejemplo, a la teoría de la paridad del poder adquisitivo? Entonces refiero a dólares de un cierto año. ¿Se acuerdan lo que midió Broda hace año y medio? Que si tomábamos dólares de igual poder adquisitivo de 1980, la Argentina hace un año y medio, no creo que haya mejorado sustantivamente, tenía un tercio del nivel de ingreso promedio de las familias y de actividad económica. Un tercio, es decir, un 66,66 periódico por ciento menos que lo que era 1980. Y los invito a pensar que dictadura militar sí, que dictadura militar no, que la recuperación de la democracia se los deja a ustedes. Esta vez no me juego el pellejo como es habitual, ¿sí? Y Venezuela, ¿qué era en esa misma comparación? Era un décimo, es decir, retrocedió 90% en nivel de ingreso promedio de las familias, es decir, salarios, intereses, rentas y beneficios, y nivel de actividad económica. Retrocedió 90% en 40 años o menos, lo que fuere. Música, por favor. Thank you. qué bonita la música, ¿no es así? Estaría horas haciendo radio aquí. Bien, la música que escuchamos hoy, de Virgil Thompson, Otoño, concertino para arpa, cuerdas y percusión. Su cuarto movimiento, Paseo, del mismo autor, El Río, Suite. Primer movimiento, El Viejo Sur. Ejecuta al arpa Ann Stockton, Orquesta de Cámara de Los Ángeles, dirigida por Sir Neville Mariner. Me encanta, cuando yo escuchaba a Sir Neville Mariner en Radio Nacional Clásica y todos los Sirs y los Lores. Algunas personas que conocen mi amor por la Revolución Francesa, dice, ¿cómo te gusta el Buckingham Palace? Primero le cortás el cogote a todos los reyes, marqueses, duques, condes, y después refundás la aristocracia, a partir de la aristocracia del espíritu. Sí, es una pequeña licencia que me doy. Bueno, muy bien. Fue un poco fuerte la broma, ¿no? Bien, pero no soy el único que hizo algún chiste en esta línea. Omar Viola, mi amigo Omar Viola, organizador de la Milonga Paracultural del Salón Canning, trasladada del Marabú, cuando presentó a la orquesta de ayer, Los Reyes del Tango, dijo, bueno, los reyes, cortadles la cabeza, pero luego los presento para que ejecuten la música. Muy bien. Temas del día. Elecciones. La doctora Cristina Fernández ratificó que no será candidata. ¿Sí? Mientras concluía el congreso del PJ, la señora vicepresidente confirmó vía tuit que no será candidata en las elecciones. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. Como en diciembre denunció a la Corte por la proscripción, alertó por la democracia y llamó al peronismo a construir un programa que enamore a los argentinos. La carta completa otro día. Con el anuncio, Guado de Pedro toma impulso. La señora vice duda que la mejor opción para el kirchnerismo sea ir detrás del ministro de Economía. Basta de inventos, necesitamos a alguien propio, aún perdiendo, aseguran que se la oyó decir. El ministro del Interior toma impulso y Kichilov quedaría en provincia para el verdadero operativo resistir. 3. Tucumán elegirá gobernador el 11 de junio. La Corte Suprema levantó la cautelar que suspendió los comicios previstos para el domingo pasado, por lo que los tucumanos están habilitados para concurrir a votar nuevamente. La decisión del máximo tribunal llega 5 días después de que Mansur renunciara a su candidatura como gobernador. 4. La Corte seguirá analizando el caso de San Juan. Vamos a economía. La canasta básica subió 7,3% en abril. Una familia tipo necesita ingresos por 97.148 pesos para no caer en la indigencia, informó el INDEC. El costo de la canasta básica total subió 6,3% en abril, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por 203.360 pesos para no caer debajo de la línea de pobreza. Ese grupo familiar es papá y mamá, o dos adultos mayores y dos hijos en edad escolar. Ninguna canasta contempla gasto de alquiler. El salario mínimo vital y móvil es de 80.342 pesos y la jubilación mínima está entre 58.000 pesos mensuales y 60.000 pesos mensuales. Muy bien, el gobierno sigue recibiendo asistencia del Banco Central. El gobierno recurrió una vez más a la emisión monetaria sin control por fuera de las metas acordadas con el fondo y pese a que la inflación no para de dar señales de una muy peligrosa aceleración. Se pronostica que para este mes, que se dará a conocer el release a principios del mes próximo, podría ser de 2 dígitos. Apenas 48 horas después de haber solicitado un adelanto transitorio por 150 mil millones de pesos, tomó otro más por igual monto. Una semana antes ya había pedido 140 mil millones de pesos. El dólar blue, se informó esta mañana, sigue subiendo. Ayer, ¿sí?, se dijo esta mañana respecto del día martes. Cerró en 488 pesos, a 9 pesos de su máximo nominal histórico. Los dólares financieros, a pesar de todas las intervenciones y controles desplegados en los últimos 20 días, terminaron en alza y tanto el contado con liqui como el dólar bolsa, el MEP, de pantalla, avanzan desde el comienzo de la semana. A pesar de esto, el central pudo hacerse de 40 millones de dólares. Nuevo aumento de combustibles y suspenden los acuerdos de precios justos con comercios de la cercanía. Muy bien. Entonces, al menos pude decir las noticias, cosa que me alegra mucho. Yo quisiera simplemente incorporar dos cuestiones teóricas, porque para algo traje mi libro de macro, tan marcado por todos lados. ¿Por qué la cooperación internacional es importante? La cooperación internacional es muy importante por los préstamos y por las asistencias, transferencias unilaterales, donaciones que se miden en la balanza de pagos, en la cuenta corriente de la balanza de pagos, los préstamos se miden en la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿sí? Los acuerdos de inversiones, los acuerdos para respetar, ¿sí?, la propiedad de patentes, copyrights, etcétera, etcétera, no violentar los derechos de propiedad de los que han invertido en nuestro propio país, sino luego hay que pagar juicios, ¿sí? Muy bien, ustedes recuerdan todo esto. Y también un aspecto teórico interesante es por qué la falta de bienes públicos es una falla del mercado. Es decir, en los mercados donde los bienes son privados y hay perfecta apropiabilidad de los beneficios, hay menos incentivos a proveer bienes meritorios que contribuyan al bienestar público. Entonces, como ya me queda muy poco tiempo, y procedí con los saludos, los agradecimientos, la mención de los auspiciantes, los saludos a bailarinas extranjeras, ¿sí?, a la doctora Neil, ¿sí?, belga teutona en Alemania, y a la maestra Lidia Jonszkiewicz, de origen polaco, franco-polaca, que ahora está en Palma de Mallorca. Di a conocer mi temario ecléctico, incluí las noticias, hablé de economía teórica, recordé al señor, al doctor, al marino Enrique Yo, quien promovió, quien nos inculcó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o de un rol social. Gracias también al doctor Hernán Cialino, a la licenciada Vicky Rabinovich, al resto de mis amigos. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.